Hay buenas intenciones, sobre todo en política cultural, no la del difusionismo, por ejemplo, de grandísimos recitales con mucha gente como a los que hemos asistido cuando éramos chicos.
Sí.
Me tocó llevar a mi hija Ana a un recital de Vigolate de Chocote donde eran 20 pibes en una plaza.
Ajá.
Y eso se sucede en todas las plazas de la ciudad. Sí, sí. Durante el verano. Que se combina con estos disparates también, ¿no?
Muy a contramano de lo que pretende cualquiera que se dedica a un medio, no veo tan mal, no me parece tan descabellado que hayan llevado adelante una reducción del presupuesto publicitario. Pero hay como un empecinamiento en generar globitos de experimentos sobre situaciones que no sé si están como en condiciones de hacerlo. Digo, en simultáneo en que un gobierno decide achicar valores importantes que se distribuía de pauta, que además, lamentablemente, tanto el anterior como este, y ojalá que algún momento se corte, pero a nivel discrecional, ponen ese dinero con quienes quieren beneficiar ese canal de comunicación que quieren fortalecer. Entonces, ayer era Cristóbal, hoy es Amajul, lo sabemos todos. El punto es, ¿cómo hacemos para contener esto y dejar de tirarnos la pelota todo el tiempo de, ah, pero vos lo hiciste, ahora yo también lo quiero hacer? Digo, si no somos críticos de esto, nosotros tenemos una publicidad que le pasa lo mismo a La Tribu y a muchos medios de la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy está difundiendo el Beataxi y sacamos a los tacheros que dicen, nosotros no lo bajamos y no compramos la tablet. Entonces salís con una campaña publicitaria, habiendo tanto otro para comunicar, simplemente porque estás empecinado en ese vínculo que tenés con el sector sindical taxista de no habilitar Uber. Sin embargo, Uber funciona. Ese tipo de discusiones me parece que no sé quiénes se atreven, porque el que genera beneficios tener una misma línea política no le va a pisar el poncho al gobierno que le está dando plata. Y el que está del otro lado probablemente está discutiendo cosas más profundas que simplemente a quién le repartís la plata o por qué te va a venir la vuelta a decir, para que cuando vos eras oficialista también te daban lo mismo, ¿no? Entonces es tremendo, quedamos muy pocos que podamos discutir esto.
Sí, a mí me parece, pensaba en dos cosas mientras te escuchaba. Una que tiene que ver con esto de gestionar una radio en un barrio como este, con este anclaje territorial, si querés, que tiene que ver con, si vos no haces una radio que le hable masivamente a todos, pero fundamental a los que te escuchan, que suelen ser de la zona, hay un divorcio notable entre tu área de influencia, tu audiencia, los intereses que tiene, lo que le pasa, los problemas que tiene, y tu contenido. Y eso pasa en materia de los gobiernos comunicando, ¿no? O sea, si vos haces una campaña con una aplicación para el teléfono, para los taxis, y resulta que los taxistas te dicen esto,
no
hay
usa.
Una distancia muy grande. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que sí es hora de discutir integralmente para qué vamos a usar la guita de todos, ¿no? Para ponerlo en términos concretos. Porque una cosa era, bueno, nosotros laburamos publicidad oficial y entonces en el gobierno anterior marcábamos la discrecionalidad y la concentración en medios con mucha pauta y poca audiencia, podías reducirlo en esa idea.
Sí.
Y hoy lo que hay es todavía discrecionalidad, un intento de recaudación, gasto menos porque como somos los mismos en la provincia, en la nación y en el municipio,
complementamos.
Eso queda bien en una época de crisis, de recorte. Pero no damos la discusión respecto de qué habría que hacer con la guita de todos, por ejemplo, en materia de comunicación y cultura, para establecer, por un lado, pensar, bueno, qué medios, qué soportes necesitan guita y qué tipo de mecanismos podemos generar para que haya dinero. Por ejemplo, una cosa es los Fomecas, que son dinero del Estado, generado por un mecanismo específico, lo que recauda la autoridad de aplicación de los medios a partir de multas que reciben los medios, y la destino para generar contenidos o para sostener un proyecto comunicacional concreto a un año, que eso no es una dádiva, es concursado, tenés que tener tus papeles en regla. No es te doy 700.000 pesos a tu productora en el año para que tengas una línea editorial afín o para que no digas que no se levanta la basura en el barrio, digamos. Me parece que esa es la discusión que hay que dar. O sea, hay que seguir puntillosamente marcando los números, a quién le dieron cuánto, pero también pensar integralmente qué hacemos con la guita de todos en pos de garantizar la vieja noción de pluralismo y diversidad, porque efectivamente los medios atraviesan una crisis, sobre todo en el modelo de financiamiento. Es muy difícil para todos generar recursos porque las viejas formas no garantizan continuidad y las nuevas no terminan de aparecer. Y el Estado tiene mecanismos para planificar, pero no se da una discusión integral. Se da una discusión de este chiquitaje que vos decís que, como antes esto se la daban a Cristóbal, hoy se la dan a Majul y entonces nos quedamos a discutir esos números.
Exactamente. Y lo marcábamos, aparte es absoluta casualidad, ¿no? Esto puede pasar muchas veces, pero hoy parece de manera puntillosa lo que aparecía en la tapa hoy del diario Clarín, con un tema concreto sobre un barrio acá cerquita, Versalles, donde se extendió una zona para reducir 10 kilómetros la circulación vehicular, que hace un año exactamente nosotros lo planteamos al aire en la radio, y lo planteamos porque algunos vecinos decían, no pueden estar planteando gastar 14 millones de pesos para reducir 10 kilómetros de velocidad en X cantidad de cuadras, cuando hay otras cosas que estamos pidiendo. Bueno, hoy es como el gran tema de discusión y a ver, en la medida en la que en esta etapa del año se dan muchos accidentes de tránsito, parece a trasmano que yo diga, muchachos, dejémonos de joder, no podemos poner semejante inversión para bajar 10 kilómetros en la circulación en un barrio, 10 kilómetros en la circulación, y claro, vos sos de los que quiere que se siga muriendo gente en la ruta, pero no tiene nada que ver, lo que pasa es que instalado en ese lugar, y ahí hay una mano subrepticia, ahí hay un dinero que llega para sostener el medio y que indirectamente está haciendo campaña todo el tiempo. Entonces, si yo critico eso, soy kirchnerista, si no lo critico, soy macrista, entramos en una lógica binaria de la que no podemos salir. Por eso decía, cómo avanzar en una discusión en donde no nos tengamos que hacer cargo, ni siquiera por lo que en principio hemos apoyado cuando nos pareció que valía la pena, y después podemos ser críticos cuando desbarrancó el proyecto y se fue a cualquier lado.
Sí, para mí la discusión tiene que ser política, política en el sentido con mayúscula, ¿no? Es decir, de perspectivas, de lógicas, de procesos. Aun cuando discutas un instrumento concreto, la ley audiovisual era la ley de medios, digamos, era un instrumento concreto, con el que algunos estuvimos muy de acuerdo en términos de lo que se podía hacer y muy críticos durante su aplicación por lo que dejó de hacerse por diferentes razones. Pero también discutir perspectivas, me parece que eso es central, porque si no nos vamos a quedar en esa trampa de como la discusión está polarizada, la discusión política está polarizada en un año donde va a haber elecciones posiblemente muy polarizadas con dos candidatos, entonces todas las discusiones se polarizan, también sobre policía oficial. Y me parece que como nos cargan bastante a los académicos, entre comillas, a los que laburamos desde las universidades, bueno, a mí en particular ahora desde la Defensoría del Público, pero efectivamente es más complejo, digamos, nos cargan por decir... Es más complejo, pero es más complejo. Es decir, hay otras cuestiones que hacen a las discusiones y no es solo decir publicidad oficial afín u hostil al gobierno, las temáticas que elige cada medio está atada a su relación con el gobierno, y entonces toda la discusión es polarizada. Me parece que hay que salir de esa trampa.
Bueno, lo que hablaba hace un ratito de la montañita de caca es propaganda, no es ni siquiera publicidad. Exacto. Con lo cual habría como que rediscutir qué es lo que necesita el Estado comunicar. Ayer subí al subte y veía el subte completamente, o sea, es difícil explicar el subterráneo de Buenos Aires, de una empresa de la ciudad de Buenos Aires que lo terceriza a través de gente que hace plata, entre otras cosas colocando carteles de publicidad. El que más publicidad pone en el subterráneo hoy, porque obviamente la densidad de publicidad privada no llega, es el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Discutamos si corresponde o no corresponde mantenerle el negocio mientras que te aumentan el valor del subterráneo, todo lo que vos quieras. Pero ni siquiera la cartelería que ponen. O sea, la cartelería, estamos poniendo más cámaras. Eso no es necesario comunicarlo. O sea, no tiene ningún sentido que vos inviertas plata en un privado al que lo beneficiás con una licitación, al que le aumentás el valor del subte para que siga haciendo negocio, y que el final de la campaña sea decirle al tipo que se sube, tenemos más cámara.
Y sobre todo con una posibilidad que te otorga, por ejemplo, ese medio de transporte, que es identificar qué parte de la población de la ciudad lo usa todos los días, porque efectivamente el que usa el subte en general, debe haber un porcentaje que lo usa aleatoriamente, pero hay un gran porcentaje del millón de personas que viaja todos los días que lo toma 5, 6, 7 cuadras de su casa, va al trabajo y vuelve a la misma hora.
Es un espacio cotidiano como este nuestro.
Exacto,
¿no?
El que va a la punta de la línea E tiene una serie de problemas locales que son diferentes al que va al de la punta de la línea D, por ejemplo, ¿no? Me parece que, de nuevo, falta esa planificación, esa discusión integral, en un contexto electoral me temo que no va a suceder.
No, obvio. Por ahí también requiere, y en esto, bueno, en algún momento participando en la presentación del libro Como Sea, del amigo Francisco Godínez Galá y Pablo Fischer, Inés Binder, en la Defensoría del Público, yo decía, bueno, tal vez en algún momento nos tenemos que hacer cargo de que nos perdimos un momento de ser críticos de nuestros propios errores, el momento en el que estaba atravesando, y que desde esa crítica tendríamos que revisar si efectivamente somos creíbles incluso para la gente del palo, porque hoy probablemente estemos haciendo pico de rating con tus seguidores que te están escuchando acá. ¿Vos tenés claro que todos los días quieran escuchar fuerte al medio, o sea, la columna que haces, o que desde ahí empiecen a estructurar una mirada sobre la realidad? No, y probablemente estén volviendo a escuchar a Víctor Hugo Morales como si les vaya a cambiar la vida, algo que Víctor Hugo viene diciendo desde hace décadas y que parece que no rompe el cristal. O sea, queda en ese lugar, queda en decir, ay, qué bueno Víctor Hugo, qué crítico que es de la realidad, me quedo escuchando otra vez su crítica, pero no cambia nada. Entonces, en parte, y ahí dejándolo para charlar ahora, si nosotros y queremos aprovechar cada uno de estos procesos, errados o acertados, pero siempre vamos por el mismo camino para buscar otras soluciones, nos vamos a topar exactamente con lo mismo. Conocemos a la gente de Tiempo Argentino, sabemos que hay un montón de medios que se reconstituyeron en cooperativas, pero de un tiempo a esta parte, ¿cuántas surgen específicamente como cooperativa? Entonces, si el cooperativismo o ese tercer sector sin fin de lucro solo es a producto del fracaso del sector comercial, ¿cuándo damos el cambio? Hoy, tal vez el que más cantidad de medios ha empezado a sumar a su grilla es un sindicalista que cuando tiene que actuar como empresario te pega un cachetazo sin ningún problema. Dice, ¿qué vamos a defender? ¿O vamos a volver a decirnos, che, no le hagamos el juego a la derecha atacando a Víctor Santamaría, si los propios laburantes que están con él saben que tranquilamente le cambian un poquito las formas, lo acomodan un poco más y está en la misma vereda de aquellos que criticaron durante tanto tiempo? Te invito a que hagamos un pequeño corte para meternos en esto que me parece que tiene valor, ¿no? Decir, bueno, hagámonos cargo que la pifiamos, vamos a salir al frente, vamos a ir a poner lo que tenemos que poner, pero efectivamente no siguiendo los mismos caminos que ya nos llevaron al error. Estamos hablando con Santiago Marino, es docente universitario, cosa que no dije, yo dije que era hombre de radio. Para mí eso le da un lugar mayor que cualquier otra título, pero es docente universitario en varias carreras de comunicación, en varias universidades, en la Universidad de Quilmes, en la que algún momento participé ahí con algunas charlas interesantes, en la universidad, en la UADE.
No, en San Andrés y en San Andrés. La USAL.
Y a la USAL. Bueno, en todas la materia es relacionada con la comunicación.
Sí, política de comunicación, que tiene que ver con la regulación de la economía de medios y gestión de medios, que tiene que ver con esa perspectiva desde las industrias culturales.
Bien, en un ratito volvemos a charlar con Santiago Marino.